Hasta los 23 años no había no se había subido a un avión, pero ella quería viajar y de hecho consideraba cada viaje en colectivo como una aventura, como un viaje. Sabía encontrarle esa vuelta. Con las vueltas de la vida se ha convertido en la gran viajera argentina. Vive de eso, vive de viajar. Ya tiene su segundo libro dedicado al asunto, programas de televisión, de todo, tiene de todo. Andy Clark, bienvenida, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes, un placer.
Chicas de viaje por el mundo, se llama tu nuevo libro, después de el gran éxito que fue Chicas en Nueva York.
Claro, exactamente.
Decíamos recién, hasta los 23 no habías viajado, no habías conocido el avión, digamos.
Sí, en realidad hasta los 22, a los 23 tuve un accidente y viajé de otra forma. Por abajo, por abajo.
El famoso te pisó un colectivo en Plaza Irlanda.
Totalmente, me pisó un colectivo y estuve un año sin caminar, así que ese año no pude viajar justamente.
Cuenta la leyenda que en ese año cuando tu mamá estaba preocupada porque no caminabas, vos le dijiste, mamá, no te preocupes, voy a caminar por todo el mundo.
Exactamente, pero sabe mucho, me emociona.
Sí. Qué cabeza dura lo tuyo.
Sí, muy.
¿Cómo era esa intuición?
No fue una intuición, creo que fue, tenía que ver con un poco con la inconsciencia de la edad, del no tomar conciencia de lo que estaba pasando realmente, que era muy grave el accidente. Y yo como la vi a mi mamá tan mal, y yo dije, no te preocupes, mamá, voy a caminar por todas las ciudades del mundo. Me salió como sin pensarlo. No fue ni siquiera un anhelo, creo que fue algo como por decirle, era lo más imposible, lo más opuesto a lo que me estaba pasando.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la primera ciudad que después caminaste sacando Buenos Aires?
New York. O sea, que digamos que hice como un viaje importante fue New York. Después, obviamente, no, otras ciudades, no sé, en el país, ¿no?
Pero como... Bien. Siendo Andy, como es, una gran viajera, queridos compañeros de la mesa, abrimos las preguntas para viajar. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta antes de decidir incluso el lugar al que voy a ir? ¿Cómo me decido a qué lugar voy?
Eso me parece que es muy personal. Yo creo que a todos nos movilizan cosas diferentes. Creo que por algún motivo también empecé a hablar de New York, porque New York es la gran ciudad de Hollywood, ¿no? Porque todo Hollywood se inspiró en New York y filmaron, no sé, la mayor cantidad de películas. Y de alguna forma todos sentimos que la conocemos, ¿no? Como que, aunque no hayamos ido nunca, siempre en alguna película, en una serie, en algún lugar está. Y creo que hay muchos motores que uno nos llevan a elegir. Creo que lo que hay que hacer es... Bueno, yo cuando viajé a New York la primera vez, viajé a New York por descarte. Porque quería ir a Europa, pero no alcanzaba el presupuesto. Y dije, bueno, está bien, voy a New York. Fui como cero...
Ah, ¿te enamoraste la primera vez que fuiste?
Y me enamoré la primera vez que fui. Amor a primera vista. Me pasa siempre,
¿eh? No habías creído que estabas allá, ¿cierto? Como en una ventana te sumaste, leí por ahí que...
Ah, leíste un posteo mío muy personal. Sí, pero qué maravilloso.
Aquí stalkeamos a la gente.
No, eso pasó después. Después de que fui un par de veces a trabajar y antes de hacer el proyecto de Chicas en New York, sí, tuve un sueño que volaba por New York, rarísimo. Pero no tenía nada que... Chicas en New York estaba como muy lejos.
Todo eso en cuanto al viajar, pero ¿en qué momento empezás a compartirlo todo? Supongo que en época de blogs, ¿o qué fue lo primero que escribiste en redes?
Sí, lo primero que tuve fue un blogspot, que no sabía ni cómo se hacía. Fue muy de casualidad porque empecé a escribir como unos Word desprolijos para mis amigos que cada vez que viajaban me pedían tips. Y mis amigos empezaron a pasar el Word entre otros amigos y me empezó a llamar gente que yo ni siquiera conocía queriendo que le pase los tips y me pareció ya una locura. Yo tenía un montón de laburo, tenía un nene chiquito, estaba como sacada y digo, empezar a mandarle a cada uno el viaje a su medida. De lo mismo que aún sigo haciendo en paralelo, obviamente que ahora estoy más dedicada a Chicas en New York, pero tengo una agencia de publicidad, que es un emprendimiento que hice con mi marido hace 15 años, y bueno, con todo lo que significa trabajar en publicidad, ¿no? Que también, claro, es como muy estresante. Entonces, dije, bueno, no, voy a volcar todo en un link, en un lugar donde yo le pueda dar un link a la gente y puedan como sacar la información de ahí, no tenga que estar escribiendo uno por uno. Lo hice y cuando... entro a ver las estadísticas, no lo podía creer porque había un montón de seguidores y me quise morir porque era un desastre. Era algo muy informal. Pero, y ahí, bueno, dije, bueno, ahí empecé a usar mis skills ya más de publicista y dije, no, acá hay un nicho, hay algo que a la gente evidentemente le gusta, porque guías de New York hay un montón, sí, blogs de New York hay un montón, en todas partes del mundo.
Pero me parece que había una idea como más de al ras del piso, ¿no?
Claro.
La idea del mano a mano.
Totalmente.
De alguien que vive la experiencia como yo.
Totalmente, totalmente. Más esa complicidad entre mujeres, ¿no? Sí. Y estaba bien enfocado a mujeres, estaba, ¿no? Bueno, igual ahora ya tiene un público un poco más amplio, pero desde el principio estuvo siempre bien enfocado a mujeres. Entonces, esa complicidad, esas cosas que a las mujeres nos pasan cuando dejamos. Cuando empecé a escribir el blog hablaba mucho de eso, me reía mucho de las cosas que nos pasan a nosotras. Pero,
¿En qué es diferente un viaje de mujer a un viaje de hombre?
No sé, es diferente porque las cosas que nos gustan por lo general, o cuando viajamos, no sé si es diferente un viaje de mujer o no. El tema es que estuvo inspirado en un viaje que hice con amigas. Y la verdad es que cuando uno viaja con amigas, igual que los hombres, cuando viaja con amigos no es lo mismo que cuando viaja en pareja o cuando viaja en familia. Entonces yo empecé a contar un poco sobre un viaje que había tenido con amigas y a las mujeres les encantó. Y no existía Instagram todavía, por lo cual no estábamos acostumbrados a ver el viaje ajeno todo el tiempo. Viste que ahora todas suben sus viajes, todo el mundo está espléndido por el mundo. Antes no existía. Era como un blog, era lo más cercano a ver a alguien real que ha sido una experiencia diferente.
Volvamos al principio, a cómo elegir el lugar en el que uno va. Llegaste a New York de casualidad, cuando llegaste te enamoraste de la ciudad, pero no lo sabías antes de ir. Ahora que ya has conocido un poco, ¿lo determinante para un viaje es saber qué presupuesto tengo antes de saber dónde quiero ir?
No, yo creo que uno primero tiene que saber ni siquiera a dónde quiere ir, qué experiencia quiere vivir. Siempre digo que para mí hay que elegir los viajes, incluso dentro del viaje, los destinos del viaje o los recorridos, en función a qué querés vivir. Porque muchas veces uno piensa, bueno, no, quiero, no sé, viste que la gente te recomienda, bueno, si vas a New York tenés que ir al Met. Siempre es como, ah, no podés no ir al Met, no, pará, voy. Todo depende de la circunstancia, de la situación, de la compañía, de todo, de lo que te gusta.
Al Met es el museo que te lleva mucho tiempo. Mucho,
es el museo más grande de New York, es enorme. Yo en todas las veces que fui, que debo haber ido 10 veces al museo, nunca lo terminé de recorrer por completo. Por lo cual es importante saber primero cuáles son las inquietudes y las experiencias.
Un pequeño dato del Met, no sé si puede sonar snob, pero si vas al Met, en algún momento de tu vida tenés la posibilidad de ir a Nueva York y ir al Met, no hagas lo que hizo un conocido, que dijo, primero voy a comer tranquilo en el restaurante del Met y después voy a recorrer. Y a las 5 de la tarde me echaron. Claro. A él lo echaron.
Claro, porque cierra temprano. Cierra muy temprano.
Y vi dos momias y nada más.
Y además, hay tantos lugares lindos para ir a comer en New York que la verdad que no vale la pena. Pero hay algo interesante del Met, ya que estamos, te lo cuento, porque la terraza del Met es alucinante. Y puedes ir al atardecer y tomar un trago con una vista impresionante de todo el skyline de la ciudad a través del Central Park, que es el parque más grande de New York. Uh-huh. Muy lindo.
Volvamos al tema del presupuesto, porque en estas condiciones, si tenemos un dólar como a 38, posiblemente sea medio desubicado hablar de Nueva York solamente.
Es que por eso te dije lo de las experiencias, porque a veces no hace falta ir tan lejos.
Exacto.
Yo creo que tenemos un país que es maravilloso, Argentina. Todo. Vivas en donde vivas de la Argentina, siempre a 100 o 200 kilómetros tenés un lugar al que podés ir a vivir una experiencia espectacular. Amo la Argentina.
Es cierto eso de pensar en 100, 200 kilómetros a la
redonda. Siempre, escapadas.
¿No? Claro.
Viste que a veces uno siente como que el gran viaje es...
¿Tenés que ir?
Tenés que tomarte un avión y viajar más de 4 horas, 5 horas. Y no es así. Mi último viaje que hice en familia, porque de vacaciones no hago viajes tan grandiosos como lo que hago cuando viajo de por trabajo... nos fuimos a Mendoza, y todos, somos 7, y alquilamos un motorhome, y fuimos en motorhome a hacer la ruta del vino con todos.
¿Se alquilan motorhomes como autos?
Se alquilan como autos, y es más barato que pagar un hotel
claro.
Y el viaje para 7.
Claro, directamente el hotel va con vos.
Porque dormís en el motorhome, sí.
¿Qué comodidades tenía el motorhome?
Espectacular. Yo estoy fascinada. Tenía tres habitaciones.
El micro de gira de Abel Pintos, una cosa así.
Exactamente. Es el que alquilamos, porque como nosotros somos 7, no podíamos alquilar uno muy chiquito, bueno, entrábamos. Claro. 4 chicos, pareja, novio, novia de uno de los chicos, o sea. Claro. Entonces alquilamos un motorhome que era muy grande, de hecho tan grande que mi marido no lo podía manejar, porque necesitabas una licencia especial de bus de larga distancia.
Claro.
Entonces vino con chofer el motorhome. Igual, así todos nos salían más baratos.
Sale más barato que el hotel para 7 personas.
Total, todo el hotel, claro. Y el viaje, todo incluido. Y
el viaje, claro.
Mucho más barato. Y aparte una aventura hermosa. Ibas recorriendo diferentes ciudades hasta llegar, ¿no? Diferentes lugares hasta llegar a Mendoza.
¿Y dónde es alquiler? ¿En cualquier alquiler?
Yo aquí en el Mercado Libre. Okay. Chicos, yo soy como... Sí, hay que buscar. Busqué Mercado Libre y encontré este y tenía 3 habitaciones. Porque también tenemos muchas edades distintas. Un cuarto con una cama de 2 plazas para mí y mi marido. Para mi marido y yo.
Quedó claro.
Con con un baño en suite. No, no sabes lo que era, espectacular. Y después, dos cuartos chiquitos con camas cucheta. Uno que tenía cuatro camas cucheta y otro con dos. Una cocina divina con un living comedor.
O sea, fabuloso. ¿Te llevabas tus utensilios de tu casa?
No, tenía de todo, pero yo soy medio loquita y entonces me llevé todo lo que hice decorar. Le quise poner como mi impronta. Entonces me llevé lucecitas y bueno.
Hay una frase que me gustó mucho que decía que el destino no es un lugar, sino una manera de ver el mundo. Y entonces,
claro,
eso nos cambia la vida y la gente como que busca conectarse a través de otros por tu blog. Estuve
totalmente
leyendo que mucha gente seguía de otros países. Tuviste que traducir esos blogs, esas experiencias.
Sí, es verdad. En realidad notas o cosas que sí se traducen a otros idiomas porque la verdad es que lo que pasa es que la información es para todos. Obviamente que todos los que son de habla hispana, tengo muchos más seguidores de habla hispana, pero también tengo brasileros y tengo, bueno, hay algo también en Europa, más en Inglaterra o en otros países que me sorprende.
¿La dirección de la página?
www.chicasennewyork.com. Pero hay una pestañita que se llama, que está medio escondida todavía, Chicas de Viaje, y ahí hablo de otros destinos.
De otros destinos.
Pero dentro del mismo blog.
Porque en el libro, bueno, en el libro hablas de muchos destinos.
Claro.
Te recuerdo, en el libro de Andy Clark, que es con quien estamos hablando, de Chicas de Viaje por el Mundo, hay destinos internacionales y también destinos nacionales.
Por supuesto.
Como este de Mendoza que estábamos hablando. Y con el Motorhome, ¿dónde lo parabas para dormir? ¿En ciudades o en
no, servicio? No. Tiene un temita que es tan grande que no puede andar por cualquier lugar, porque no doblan las esquinas. Fue toda una experiencia espectacular. No lo podíamos creer. Pero sí, obviamente por caminos, pero no rutas de mucho de tierra, mucho tiempo, no. Como que hay lugar, pero sí nos pudimos meter en lugares alucinantes. No, lo que hicimos fue romper un poco las reglas, pero bien, ¿no? Sin hacer nada ilegal, llamando a gente que tenía, por ejemplo, unos que tenían como un lugar en donde se hace, en Mendoza, en donde se hacen deportes acuáticos o de aventura, tipo tirolesa, todo eso, y le dijimos, nos encantaría parar ahí al lado del río y de la montaña y no en un camping. Vengan, nos encanta. Fuimos, porque tenés que tener un lugar en donde enchufarte. Si no estás enchufado, no tenés aire acondicionado, no tenés toda la comodidad que... Para dormir 7 en un motorhome todos los días, durante 10 días, tenés que...
Claro. No, porque usás electricidad, claro.
Exacto. Sí, después hay toda una mecánica, ¿no? De vaciar, tiene todo un laburito, pero muy lindo.
Claro, todo el laburo de la basura, todo lo que generás y todo eso.
Exactamente. Pero reciclamos posible, todo. Claro.
Por todo esto y por el dólar a 38, el próximo libro es Chicas de Viaje por Argentina, ¿no?
Mira, te voy a contar una cosa. No solamente por el dólar, es un proyecto que lo tengo armado, pero no solo en un libro, sino que nosotros, para nosotros ya antes de lo del dólar, trabajamos con un año de anticipación en ver cuáles van a ser los destinos que vamos a hacer. Y Argentina está en 2019, es nuestro objetivo. Así que ahora lo del dólar venimos como súper afiladas, pero ya lo teníamos planeado. ¿Y
este libro está enfocado en tus experiencias o experiencias ajenas también que has recopilado?
En todo, en realidad un poco, cuento un poco de experiencias, un poco de tips, un poquito de relatos y de secretitos de diferentes lugares. Y también sumé a otras voces que considero que yo admiro también y que me gusta cómo hablan o cómo saben o lo que saben de otros destinos. Y los invité a que también cuenten su experiencia, así que hay gente maravillosa que escribió en el libro.
Una genia,
hombres,
Andrea.
Y mujeres.
Una genia, Andrea, mi tocaya, la veía siempre en el programa. Saludos desde el sur, Andrea de Comodoro Rivadavia.
¡Ah, oh, qué linda!
Saludos.
Lectora.
Me gustó esto que dijiste de los 100 kilómetros, que en cualquier lugar de Argentina, a 100 o 200 kilómetros como máximo, hay un lugar interesante para ver. ¿Aconsejarías salidas de fin de semana largo?
Para mí cualquier motivo está bueno para tomarse un micro o subirse al auto con el tanque cargado y ir a donde no sé dónde. Siempre hay un motivo para hacerlo. Y creo que la gente a veces pierde ese hábito, ¿no? ¿Viste qué pasa muchas veces, sobre todo en las parejas cuando ya están después de mucho tiempo que están... Yo todo el tiempo, pero no, agarrá el auto y salí, pero que no sé, que me da fiaca. No, agarrá el auto, dejale los chicos a tu mamá y escapate aunque sea una noche. Te cambia la semana, te cambia el mes.
Porque el concepto del viaje es como que debe ser algo importante. Y hay veces ese es importante. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos días? ¿De qué manera? Y hay veces es con que sean un día, romper con eso, decís vos.
Totalmente. De hecho, yo lo hago con mis amigas. Mis amigas no todas tienen la posibilidad de viajar por trabajo como yo, muchas tienen que trabajar muchos días para poder tomarse una semana de vacaciones. Entonces, a veces lo que hacemos es nos escapamos un fin de semana, tipo todas capaz tenemos niños o parejas o lo que sea, y dejamos a los niños un fin de semana nada más. Y es renovador, absolutamente renovador. Es tan lindo conectarte con otras cosas, volver a sentirte adolescente, ¿viste? Esas cosas que uno no hace en el cotidiano de todos los días, porque nada, te va llevando la vida a hacer lo que puedas. Y no necesitas mucho presupuesto para eso. A veces nos vamos a la Tigre, a Pilar, no hace falta ir muy lejos. Pero eso es un viaje, porque es un viaje más a nosotras mismas, ¿no?
Hay una cosa que decís en el libro que me llamó la atención, porque nunca lo había pensado, pero decís, cuando vas en auto por una ruta, en vez de parar en un parador, pará en algún otro lugar y hacete un picnic.
Ah, sí.
Sí, ¿cuál sería la diferencia?
Y que yo siento que a veces... es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Que a veces uno cree que tiene que ser una gran experiencia con presupuesto, y a veces es encontrar el momento de hacer esas cosas que uno no hace habitualmente. Y la verdad es que no salimos, ¿viste? Que la gente va a New York y dice, ay, voy a hacer un picnic en el Central Park. Pero acá no van a Palermo a hacer un picnic. Yo hago el picnic en Palermo, ¿entendés? En los bosques, voy, me siento con mi hijo, me compro un helado, cualquier cosa. Y te sentás en una mantita y disfrutás de la naturaleza. Y lo mismo pasa cuando te vas de viaje, y a veces son destinos que tenés, no sé, 600 kilómetros, 700 kilómetros, en vez de parar en un parador, si sabés que hay un lugar lindo, no te vas a parar en medio de la ruta, en cualquier lugar, que no, pero si sabés que podés armar una experiencia distinta, rompe un poco con la rutina.
O sea, que tú eres de esas que se bajan en el autobús, esto, los city tours, ¿no te gusta eso y te vas y no, tocas y experimentas?
Hago de todo. Yo creo que, yo respeto mucho la forma de viajar de todos, yo creo que hay gente que lo necesita, y de hecho en algunas ciudades del mundo, el primer día está bueno, te subís a esos bus, viste, turísticos, haces una vueltita, haces un chequito general de todo, después elegís en dónde te querés, por dónde querés investigar más, porque está bueno saber antes de salir a caminar, así que a veces caminás calles que te cansás y cuando llegas al lugar que está bueno ya estás agotado.
Pero hay una necesidad de preparación, aunque sea mínima, sí, cuando haces un viaje un poco más intenso, digo, aunque si te corres, sí, 600 kilómetros... Sí. Mínimamente deberías ver que hacia dónde vas, ¿no?
Mira, hay distintos. Yo me fui encontrando en la vida con muchos estilos de viajeras. A mí, particularmente, me gusta mucho investigar antes porque siento que puedo optimizar más el tiempo y los recursos. Sobre todo en ciudades, por ejemplo, como New York, en donde vos llegás y hay tanto para hacer, que vos estás en una esquina y a la vuelta está sucediendo algo y si vos no lo investigaste, te lo perdiste. Y no sabés lo que pasa. Y te perdiste algo que quizás te gustaba más que lo que estabas haciendo, que era algo típico. Y lo mismo creo que pasa en todas las ciudades del mundo. No sé, el otro día estábamos en Rosario y Cari me dice, no había, obviamente que no investigué nada antes de salir, fui a trabajar y en el horario que teníamos estábamos agotadas, que teníamos para ir a dormir un poquito la siesta porque no habíamos dormido nada. Yo dije, no, quiero salir a caminar por la ciudad, y salí a caminar, y bueno, como no he investigado, hablo con la gente porque no hay nada mejor que preguntarle a la gente, obvio, para la gente, digo, escúchame, ¿dónde voy? ¡Ay, sos vos! Digo, bueno, pero todavía soy... Se ponen, ¿cómo no sabes? Digo, no, bueno, hay cosas que no sé, chicos, ayúdenme. Y la gente también, es como que todo el mundo tiene algo para contarte, bueno, decime, sí, pero ¿dónde comes vos? No quiero saber, no me mandes a dónde van los turistas. Decime dónde comes todos los días, en dónde te sentás a tomar un café. Y de esa forma voy armando también las experiencias.
O sea, hablar, uno de los consejos principales que darías es hablar con la gente del lugar.
Sí, y googlear antes. Yo creo que antes hay que investigar mucho, hay que pensar qué es lo que uno quiere hacer, qué experiencia quiere vivir, si querés...
¿No hay que hacer un equilibrio entre eso y la sorpresa que estás esperando?
Totalmente.
Pero ¿por ahí te spoileás todo el viaje antes de ir?
No, yo creo que si vos te fijás qué experiencia querés vivir y estás abierto, las experiencias las vas a vivir seguro. Es como primero pensar, bueno, a ver, si voy, tener claro, si vos vas a vivir un viaje que es más turístico, tradicional, o si querés... Si, todos tenemos, si, yo esto también lo cuento en el libro, todos tenemos detrás de un viaje algo más, mucho más allá de lo turístico. Siempre hay un que uno va porque quiere cambiar algo, porque quiere romper con la rutina, o porque está solo y quiere conocer a alguien, o porque quiere ir a reconstruir algo. Siempre hay algo más atrás de un viaje, por lo general.
Esos viajes de reconstruir pareja no.
No, pero yo no hablaba de pareja. No reconstruyo ninguna. Eso es lo único que me falta.
Una amiga me dijo, estamos muy mal con mi marido.
Me voy de viaje.
Vamos a ir a París, que es una ciudad romántica. Le digo, no pierdas el tiempo, no pierdas la plata. Efectivamente, no, se terminaron peleando. Sí.
Bueno, pero para. Pero bueno, sí, y bueno, eso también ayuda a tomar decisiones.
Sí,
ojo,
lo que pasa,
porque
que
viajar es un poco traumático, eso. Pero... No,
para tomarse esta decisión. A mi hermano se le cayó el anillo del puente en el Puente del Amor. El anillo compromiso con la esposa.
¿En París?
¡Wow! ¡Qué simbólico!
Y se divorciaron al año siguiente. Así es una señal.
Bueno, mira, no, yo creo.
Bueno, si quieres divorciarte, vas casualmente al Puente del Amor.
Vas al Puente de la Mujer acá, sí, acá, sí, también se te cae y te digo.
Y lo empujas.
No sale, no sale, no sale.
Lo empujas.
Ese es más fácil.
Empujas a tu pareja y se te
cae. Pero para eso elegí otro tipo de países. También hay otros más.
No, pero...
¿Cuánto, perdón, no? Digo, ¿cuánto es el mínimo controlable o el máximo controlable de gente con la cual podés viajar como para que la experiencia la podamos compartir como todavía?
¿Vos decís vos o yo?
Vamos a no es lo mismo. Empecemos por vos y después seguimos por mí, que básicamente conmigo me alcanza.
Ya, yo he viajado hasta con 35 personas. No
¿En la misma habitación? No, no.
No.
No se lo recomiendo a nadie, sí. No. Ahora, yo creo que todo depende de cada uno. Creo que un viaje de amigas es maravilloso, pero tenés que saber elegir a las amigas que van a viajar con vos y conocerlas muy bien. Porque, o no, o ir a un lugar donde estés absolutamente permeable a todo y desprejuiciada absolutamente como para poder conocer a otras personas, como pasaba en los viajes que organizábamos nosotras, en donde venían mujeres que viajaban solas, sí o sí, no venían con amigas, ni hermanas, ni nadie, y la condición justamente era que sean absolutamente diferentes y no se conozcan. Entonces, cortábamos un poco con el prejuicio de que uno tiene de, bueno, ves a alguien y decís, ay, con esta yo no viajaría. Bueno, ahí viajaba con la que tocaba y dormía con la que le tocaba, y era maravilloso porque nosotras, ellas completaban un formulario de tiene que ver con gustos, o sea, no sé,
claro,
cosas que claro, como Cari, que está acá, que es socióloga, que trabaja conmigo, ella, con ella armábamos los grupos, y la idea de esto era que sean bien distintas, al contrario de lo que todos pensaban, porque de esa forma se generaba como una cosa muy linda, muy, se hacían muy amigas y se generaba un grupo súper homogéneo, muy loco. Cosas
por lo que estás contando, digamos, el viaje es efectivamente más que el viaje, el viaje es más que el destino. El viaje es también una cuestión de actitud, por lo que estás diciendo.
Totalmente, totalmente. Yo creo que cuánta gente viene y te dice, no me gustó París para nada. Y vos decís, a ver, y todos te dicen, ay, no puede no gustarte París. Y yo digo, sí, puede no gustarte París. ¿Qué hiciste primero? ¿Con quién fuiste? ¿Y qué viviste en el viaje? ¿Cómo estabas vos? Porque la ciudad puede ser maravillosa, pero si vos estás mal...
No, si tenés diarrea...
Y, pero no sé, yo por ejemplo estoy a punto de hacer la guía de baños por el mundo que me pide la gente todo el tiempo.
Es muy buenísimo. Importante, el baño por el mundo.
¿Dónde ir a hacer pis y que esté limpio, que sea divino? Es como fundamental averiguar. Creo que no, creo que no importa eso. Si tenés diarrea no importa. Lo importante es cómo te sentís. No, cómo te sentís, ¿no? Creo que la parte emocional es muy importante.
Claro, y ahí en eso la elección de con quién viajas,
¿no? Totalmente.
Claro. Eso que decías.
Y de animarse a viajar solos también, porque a veces es muy lindo, es un viaje.
Pero viajar solo también, bueno, una recomendación de esos viajes que he hecho era agarrar todos los mapas de los colectivos, de los subtes, para guiarte, ¿no? Porque es la única manera como saber hacia dónde vas, ¿no?
Yo soy un poco, soy cero tecnológica, pero en ese punto te voy a decir que no hay como Google Maps.
Ok.
Porque entras a Google Maps y tenés todo lo que necesitas. Lo pones y le decís, voy a tal lugar. O sea, porque si de repente querés hacer como un circuito caminado, pero decís, bueno, voy a tal lugar, pones un destino final y en el medio te vas perdiendo. Pero el destino final, lo que vos querías llegar, llegás. Y en el medio vas descubriendo otras cosas. Y el Google además te cuenta cosas que van pasando en el camino. Vas mirando en el mapa y decís, uy, acá hay esto, uy, me desvío. Está bueno, está bueno.
Viajamos distintos de que existe en Google Maps, ¿cierto?
Totalmente.
Estamos hablando con Andy Clark, que está presentando su libro Chicas de Viaje por el Mundo, y en realidad estamos hablando de todos los viajes posibles, y estamos aprendiendo mucho con respecto a las actitudes que uno puede tener con respecto a los distintos viajes. Andy, te quedas un rato más, tenemos muchas cosas más para charlar todavía.
Por supuesto.
Porque aprovechando que está Jaime, me gustaría que le digas a Jaime o a cualquier otra persona que venga del interior a Buenos Aires, ¿qué se puede conocer en Buenos Aires? ¿Cómo hacer un viaje en Buenos Aires?
Me encantó.
Okay. Así que después del informativo entonces de Radio Nacional, Andy Clark nos va a contar. Llegás a Buenos Aires por primera vez, no conoces nada. ¿Qué tenés que hacer? ¿Dónde tenés que ir? Teniendo en cuenta que nos están escuchando en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, que es un viaje que tenés que hacer todavía, supongo.
Espectacular.
Nos puede llevar a todos.
Teniendo en cuenta que gente que nos está escuchando de todo el país va a venir a Buenos Aires. ¿Qué podés hacer en Buenos Aires? ¿Cómo haces para que sea un flor de viaje? ¿Tendrá algo que envidiarle a Buenos Aires a New York? Veremos después del informativo.
Nacional informa.
En hora 16 en todo el país. Espera en Mar del Plata la llegada del presidente Mauricio Macri para participar del coloquio de idea.
Más allá de empoderar, hay que apoderarse. Porque no es un tema siquiera solo de justicia.
Con importantes medidas de seguridad y con cortes de tránsito programados por Policía Federal y de la provincia en la zona de Playa Grande, se aguarda la llegada de Mauricio Macri al Hotel Sheraton de Mar del Plata. A las 17:30 el jefe de Estado va a participar una vez más del coloquio de idea y expondrá ante los más de 900 empresarios acreditados en este evento. Previamente se va a reunir con el titular del coloquio, Javier Goñi, y con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien ya se encuentra en la ciudad balnearia. A esta hora están regresando al Hotel Sheraton los empresarios que mantuvieron un almuerzo a puertas cerradas con el objetivo de analizar los efectos negativos de la causa Cuadernos de la Corrupción en las finanzas de grandes compañías de la Argentina. En Mar del Plata, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Una nueva exposición de ciencia y tecnología de Argentina se realiza en La Pampa con la presencia de 11 provincias y 4 países.
La sexta exposición de ciencia y tecnología de Argentina se desarrollará durante 3 días en la capital pampeana. Están presentes integrantes de 11 provincias y 4 países. El ministro de la Producción del Gobierno de La Pampa habló de buscar y canalizar conocimientos para solucionar problemas cotidianos y también con perspectiva para el futuro. La curiosidad es el motor de todo, manifestó el funcionario provincial. Son 100 los alumnos que participan de esta sexta exposición de ciencia y tecnología de Argentina. Daniel Luchelli, Nacional, Santa Rosa, la radio de todos.
Deportes.
Jornada de la B Nacional, están jugando en estos momentos Arsenal frente a Deportivo Morón, igualan 0-0, mismo resultado para Almagro y Ferrocarril Oeste a las 21 en Santa Fe. Atlético Rafaela recibe a Olimpo.
Datos del tiempo. En San Juan, temperatura 21 grados, humedad 50%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 7 décimas, humedad 56%, con cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
La Superliga avanza por la radio de todos. Hoy, desde las 21, Colón River. En directo desde Santa Fe. Con el relato de Ernesto Fernández y los comentarios de Diego Terenciani. Sábado, a partir de las 17, Boca Central. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Sentí el fútbol. Es Pasión Nacional.
Para el Día de la Madre, relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es tu mejor regalo.
Twitter. Arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM93.1.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870.
Estamos comunicados por Nacional.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Cuatro
4 de la tarde, 5 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional desde Maipú 555, Capital Federal, para que lo escuches en cualquier parte del país en el que estés, desde la Quiaca, Tartagal, hasta la Antártida Argentina. Esta es la canción que tenés que decirnos cómo se llama, quién es su autor, quién es su intérprete. Señora, ¿a qué teléfono?
1165-840870.
Ok, ¿te queda claro? Listo.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Ya no sé ni dónde
quedé. Estamos hablando con Andy Clare, emprendedora, empresaria, publicista, directora general creativa de la agencia de publicidad H&N, artista plástica y autora de Chicas de Viaje por el Mundo, que acaba de salir. Y le queríamos proponer, en el libro hablas de muchas ciudades y también hablas de Buenos Aires en algún momento, y decíamos, bueno, Jaime está hace unos meses en la ciudad de Buenos Aires y mucha gente de todo el país conoce a Buenos Aires por la televisión, ¿no? Los canales de televisión todo el tiempo te muestran, así como nosotros vemos a Nueva York, mucha gente ve también a Nueva York y a Buenos Aires. Entonces, cuando llega a Buenos Aires tiene sensación de ciudad ya conocida, claro, ¿no? Ya vista. Llegás a Buenos Aires por primera vez, desde el exterior o desde Argentina, ¿qué es lo que tenés que hacer?
Bueno, te lo voy a contar como hago cuando hablo de otras ciudades, que no te digo lo típico turístico, porque exacto, eso seguramente lo vas a saber. Igual hay algunas cosas típicas que igual me gustan, porque también las veo yo como turista en mi propia ciudad, ¿no?
Claro.
Creo que, bueno, empecemos con los libros. Si te gusta leer o si te gustan las librerías, pero sumándole una experiencia diferente, hay un lugar que a mí me encanta, muy escondido. Es una librería, se llama Falena, no sé si la conocen. Sí. Es una librería escondida de una mujer que es matemática y se puso una librería, o sea, algo muy único, a puertas cerradas, con un jardín, una terraza hermosa, una copita de vino, te sentás, maravilloso.
¿Qué calle es? Charlone, ¿no?
Ese sí, es, no me acuerdo, ese sí.
Chacarita. Y Santo Domingo y
muy bien, la conocen, qué lindo.
Vivo muy cerca.
Ah, mira, es que por fuera es como, viste, una pared de ladrillo, no tiene nada.
Es una esquina de ladrillo con un montón de puertas de madera.
¿Pero que tenés que golpear?
Tenés que tocar timbre, claro. Y abrís y entras y es maravilloso, maravilloso.
Bien.
Después, a ver.
Charlone 201.
Exacto. Después, bueno, muy bien, porque yo las direcciones exactas en este momento que me lo preguntaron improvisadamente no me las acuerdo. Después, yo siempre digo caminar Buenos Aires, toda la parte de Avenida de Mayo es Europa, chicos. O sea, la caminás, pero mirando para arriba. Hay unas cúpulas.
Desde el Congreso, hasta la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, exacto, o de la Plaza de Mayo, hasta el Congreso.
Pero mirando para arriba, no vidrieras, chicos. Mirando para abajo, hay de todo, igual abajo de todo. Está bueno y es el folclore de la ciudad. Pero arriba es maravilloso. Si pueden ir a algún lugar en donde a subirse un edificio, para poder ver las cúpulas. Realmente son hermosas, la arquitectura, o sea, es maravillosa.
Esa avenida que fue rehecha para la fiesta del centenario, para 1910, ¿no? El centenario del 25 de mayo, es además a imagen y semejanza de Madrid.
Claro.
¿No? De la Gran Vía de Madrid, que de hecho en la época de la Guerra Civil Española había, ¿no?, una vereda republicana.
Dividía republicanos de...
Y una vereda de los nacionalistas.
Nacionalistas.
Y de hecho había bares de un lado donde se juntaban los nacionalistas y bares del otro donde se juntaban los republicanos acá. Y de hecho vino Federico García Lorca y paró en el Hotel Castelar, que es el hotel que está del lado de allá.
Claro. Bueno,
y todas estas cosas que sabía y nunca podía demostrar que las sabía. Gracias.
Pero escúchame, yo acá públicamente ya te estoy invitando a que escribas en mi próximo libro. Quiero que una experiencia de las tuyas con la historia y todo, porque me encantó.
Pero sí, estamos todos de acuerdo, Avenida de Mayo, que además está el pasaje, el Barolo.
Claro, ¿no? Es hermoso.
Y ya que mencionás, aunque creo que no es mixto, creo que es solo para hombres, el Hotel Castelar tiene el sauna, que es como la época de Gardel.
Claro.
Con los hombres viejos con batas paseándose por
el agua
fría.
Ahí tenemos que romper un poquito la regla para que pueda ser para todos.
Igual el spa Castelar es mixto. Bueno, mixto porque ya lo regalé para alguna mujer.
Maravilloso.
Y el Barolo,
esa sabe mucho, me encanta.
Y el edificio Barolo, digamos que está incluso pensado como la Divina Comedia, ¿no? Hay una relación entre la Divina Comedia, no sé si vos lo tenés más claro.
Es una construcción que se forma. Vos sabés que ahora viene Open House, para quien no lo sepa, es la posibilidad de revisar un montón, 26, 27, de revisar los distintos edificios históricos. Y el Barolo está construido en paralelo con uno en Uruguay.
En Uruguay, sí.
Que es en la misma estructura y que está recorre lo que vendría a ser el ascenso y descenso de la Divina Comedia.
Ahí en la plaza que da la entrada al mercado en Montevideo, ¿no?
Bueno, me encanta charlar con ustedes, chicos, porque aparte me suman otras cosas que ya las... me dio ganas de ir a todos los open houses este fin de semana.
El Barolo se puede visitar, hay visitas.
Hay visitas guiadas, iba a decir
guiadas, que son muy interesantes. Y está divino el Barolo.
Bueno, después, ¿les gusta el vinito?
Por supuesto.
Bueno, hay un lugar en Buenos Aires que me encanta que se llama Vico. Es una... es como un bar vinería. Es una vinería que tiene dispensers de bar con de copa. O sea, vos entrás y tiene como la carta, se camina en vez de mirarla. Vos vas caminando y tenés una como de un lado un montón de laderitas de esas chiquititas con dispenser y del otro lado otras más y hay vinos, está separado por blancos, tintos, blend, no sé, y
Urruchaga 1148.
Exacto, es maravillosa la experiencia porque vas probando, tenés como tres medidas, probás la que es de degustación o media copa o copa entera y vas probando los diferentes vinos y te los servís vos, pero te dan una tarjeta cuando entras. Con esa tarjeta vos cargás en la máquina, te servís tu vino y te sentás. Después, antes de irte, pasás la tarjeta por la barra y bueno, ahí pagás.
Trata de salir caminando más o menos derecho.
Sí. No, pero está muy bueno. Aparte, los chicos saben mucho, entonces te cuentan sobre los vinos y te van explicando de las diferencias entre uno y otro, te van asesorando. Es muy linda experiencia y se come muy bien, además.
O sea, lo que estás diciendo es que ya no se hace turismo, sino a unos viajeros, ¿cierto? O sea, disfruta más de todo lo que está...
Yo disfruto de comer y tomar. Es como hago mis rutas de viaje en función a eso. Te diría, en todos los lugares del mundo.
¿Y alguna ruta de comida te desilusionó?
No, al contrario, algunas me flashearon.
No, esa supongo que sí, pero estaba preguntando si alguna tenías más expectativas.
No,
de que...
lugares en los que capaz no me gusta tanto la comida. No, siempre encuentro algo. Capaz, no sé, la comida, por ejemplo, brasileña típica no me gusta, pero toda la parte de frutas y toda esa parte tropical me encanta. No. Y en Argentina, menos.
A mí me interesa, de vuelta, ya que no vamos a hacer entrar a la socióloga que está atrás. Pero la de viajar con gente es muchas veces resignar gusto.
¿Tuviste malas experiencias?
No, pero soy un viajero bastante propio. A ver, digo, pero hay una idea de... Bueno, te voy a dar un ejemplo. Viajamos a Los Ángeles, no nos conocíamos, éramos cuatro personas. Y había una que era vegana.
Claro.
Con lo cual, comer con la vegana era ir hacia el lugar vegano, que es un mundo,
es una obra de teatro,
¿no?
Comer con la vegana.
No solo la comida, sino el tema, a mí me pasó de viajar con, éramos como cuatro familias que prácticamente no nos conocíamos, y había unas familias con niños pequeños, otros no, ensamblar los horarios, nosotros nos levantábamos una hora, los otros a esa hora los chiquitos igual lloraban. O sea,
vos fuiste, Johnny, a mí me dicen de viajar con niños de edad, que no tengo voz, ni loca.
Nunca más en la vida.
Muy valiente.
Y mira, la gente todo, pero en el tema de todos los días, 20 días compartiendo Gran Hermano.
20, nunca más de una semana.
Fue muy difícil, sobre todo el tema de los, más allá de los gustos, sino de los horarios.
Totalmente.
Claro, y como dice Horacio, el tema también, viajás con un vegano, tenés que saber.
No, chicos, hay que conocer, yo te dije antes, hay que conocer muy bien con quién viajás o ir dispuesto a
comida vegana.
No, al contrario, viste que cuando uno viaja con un amigo es bueno, a ella le gusta hacer esto, bueno, yo hacemos esto, pero después hacemos lo otro, y todo ese tiempo del hacemos esto, pero es, vos estás haciendo algo que vos no tenés ganas de hacer.
Sí, el tema es cuántos peros.
Claro. No, pero yo creo que uno tiene que ser muy honesto con la persona con la que viaja. Y a veces con la pareja también es, mira, a mí hay algunas cosas que me gusta hacer, hay que tener una charla previa. A mí me gusta hacer esto y a vos no te gusta, pero yo te quiero, te amo y me encantaría hacer este viaje con vos. Entonces compartamos las experiencias que sí hacemos juntas. Y las que no hacemos juntos, hagámoslas solos. Claro. O sea, no está buenísimo. A ver, si yo tengo ganas de ir a un museo y vos tenés ganas de encerrarte en una cervecería, ¿por qué no lo vamos a hacer? Te vas y después a la noche nos vamos a comer juntos y la pasamos bomba. Claro.
No hay que tenerle miedo a eso. Nos vemos en tres horas.
No, y no hay que... Aparte, el viaje es un tiempo que uno... Generalmente son pocas las personas que tienen tiempo ilimitado para viajar. Entonces tenés que optimizar lo más posible el tiempo que tenés para optimizar los recursos también, ¿no? Para poder... disfrutarlo de la
dinero
mejor
también, pues si a mí no me interesa recorrer un museo que la entrada es cara y prefiero ir al otro lado, andamos al museo y yo hago otra cosa.
Pero totalmente, yo eso todo el tiempo les digo, compras, no vayas de compra con nadie, compras sola, porque el otro que te está esperando pobre en la puerta, no, o sea, salvo que tengan como un gusto muy parecido.
Sí, o que ambos tengan ganas de perder tres horas en un Outlet de Oakland, 26 de diciembre.
Muchas experiencias para reclamarse.
Sí. No, igual fueron 6 horas maravillosas, pero no importa.
Hubo una época en mi vida que me gustaba sacar fotos de maridos e hijos esperando en la puerta de los negocios.
Sí.
Y tengo una colección grande de fotos de maridos e hijos esperando en la puerta de los negocios.
Total. Y yo todavía no entiendo cómo alguien no se dedica a potenciar ese nicho.
Al tiempo libre.
Esto te
lo
digo
gente.
Como publicista.
Es todo el tiempo.
Nicho, todo el tiempo veo cosas que no puedo hacer, porque ya no me da más la vida. Pero todo el tiempo, aparte le digo a mis amigas, le digo, escúchame, tengo una idea que es para vos. Y me mira y me dice, ¿vos estás loca? Porque se me ocurren cosas que ya más no puedo hacer.
Claro. Pero habría que hacer algo con toda esa gente, todos esos maridos sentados con bolsos en la puerta.
Pero vos sabés todo lo que le podés, lo felices que los podés hacer. Hay tantas cosas, para tantos servicios y cosas que les podés brindar y nadie se le ocurre.
Hablabas también de viajar sola. ¿No? Que digo, sí. No tengan miedo de viajar solo. Y ese sí es un miedo que yo tengo. No sé si me sabría divertir solo.
Yo creo que...
Doctora, cuénteme.
No, doctora, es lo único que me falta. Creo que ya de todas las cosas que me dicen, doctora es la única que me quedaba en la lista. Yo creo que es un miedo recurrente, porque el estar solo, incluso, no solamente viajando, es algo que... Convivir con nuestra propia soledad es algo que no todo el mundo está acostumbrado. No,
yo me llevo bien conmigo. Yo,
¿por qué no, entonces? No,
pero en los viajes. Pero en los viajes, porque me gusta mucho. Mirá.
Compartir.
Me gusta mucho. Mirá.
Sí. Bueno, igual no te creas. Mirá, ahora igual están las redes sociales que todo el mundo. Mirá y te ven 30.000 personas. En vez de uno, tenés un montón.
No, y la tecnología cambia entonces la manera como viajamos, disfrutamos y cómo vemos, ¿no?
Y sobre todo porque además hay aplicaciones en las que vos entrás y te comunicás con gente que está en la misma ciudad y podés hacer cosas con ellos y conocer gente nueva.
Grindr. No, perdón.
Sin hablar de las que son para el amor, ¿no? También. Sí, claro. Además.
Sí, bueno, pero tampoco uno...
No, pero más allá, por eso digo, más allá de eso. No, digo.
¿Por qué no?
Porque vos sos un señor casado.
Sí, bueno.
No, y el turismo también da para hacer romances también, ¿no? Porque muchas personas se han encontrado parejas.
Bueno, de hecho, hay un libro que estoy escribiendo... un par de libros más en paralelo. Porque cuando me salen ideas, empiezo y digo, bueno, con este empiezo por acá y con este empiezo acá. Estoy escribiendo un libro que habla de historias y de relaciones que amorosas. Tienen que ver con los viajes. Son historias de mujeres reales que después las reversioné y se transformaron en una ficción porque las adorné un poco más. Pero están basadas en historias reales y que tienen que ver justamente con o sea, el hilo conductor es las relaciones humanas con la nueva tecnología y los viajes.
Me acuerdo de las películas de Linklater, ¿no? De
sí, claro. De, antes de la amanecer. Antes, la trilogía de antes, del amanecer, del atardecer y de la noche.
Exacto. Bueno, pero así, no solamente con reencuentros, sino con cosas nuevas que pasan en la
vida. Pero hace un tiempo muy viejo había una... Creo que era Esposos de Cassavetes, que era una historia verídica. Era Cassavetes, venga Sara y dos amigos más que dijeron, nos vamos un fin de semana solos de Nueva York a Londres. Y agarramos una cámara y hagamos una película. Y era básicamente ellos 4 días solos de viaje, de haciendo un turismo un poco de borrachos.
Ni más ni menos. ¿Qué lugares de Argentina no conocemos bien?
Yo siempre siento que me falta conocer, qué sé yo. A ver, acá tenemos el mapa adelante. Bueno.
El Mar del Plata, todo el mundo recomienda ir
en
vacaciones.
¿Mar del Plata? No, yo en vacaciones no voy. En vacaciones le huyo. Voy a Mar del Plata fuera de temporada porque en vacaciones hay mucha gente. Hay mucha gente y es
complicado. Se espera que esta temporada vaya mucha gente. Mucha gente.
No, a mí yo le esquivo un poquito a la cantidad de gente. Siempre trato de ir a los lugares donde estoy un poco más tranquila. Igual Tokio fui, hay mucha gente y la pasé bomba igual.
Es una cosa en el libro que es muy interesante y que no había pensado nunca así, que en general funciona para porteños más que nada, que es viajar a Mar del Plata ahora que sos grande, es un poco viajar a la infancia de cuando
porteños viajaron. Es un viaje en el tiempo.
Un viaje que era muy común en los 60, 70, del argentino, del porteño de clase media, era ir a Mar del Plata. Yo desde Santa Fe nosotros veíamos por televisión solamente las transmisiones de Mateico y Katia Yaros.
Claro.
Algún día voy a conocer Mar del Plata.
Pero hay lugares a los cuales no vas justamente porque hay como una sobreinformación y quizás no es lo que vos sentís, que es ponerle ir a Carlos Paz. Y Carlos Paz, pues, no hay que ir en marzo, o en enero o en febrero. Puedes ir en cualquier parte
en cualquier
del
momento.
Año, ¿no?
Bueno, Córdoba tiene unos lugares, chicos. Córdoba tras la sierra, es alucinante. Muy lindo. Todo. Creo como que en Argentina somos muy afortunados con el paisaje. Tenemos de todo. El norte es maravilloso. Jujuy, Salta, Misiones. Misiones es el destino que a donde más gente llega turísticamente a la Argentina. El primer destino es
Misiones. ¿Ah?
Es impresionante. Las cataratas son una maravilla. Es maravilloso. El glaciar, sí. Chicos, el sur. Tenemos de todo para hacer.
Ahora, así como si no está en Instagram, no pasó.
No viajaste porque no viene Instagram.
Claro, no lo sé. Pero viajaste, sí, pero no sacaste fotos. Bueno,
hago muchas cosas que no están en Instagram igual. Claro.
¿El viaje se completa cuando lo mostrás, cuando lo contás?
¿Vos decís en mi caso o en el caso de la gente?
En lo que en tu experiencia.
Yo creo que la gente hoy está con necesidad de mostrar lo que está haciendo, casi te diría en tiempo real. De hecho, yo no lo hago en tiempo real a veces. O sea, voy mostrando cosas de cuando estoy en un lugar, pero después es tanto lo que tengo para mostrar que si mostraría todo en un día lo que hago en un día lo que hace una persona normal en 5, entonces agobiaría por completo y yo subo 1 o 2 posteos por día nada más. Pero la gente está muy necesitada de contar como sí. Si de esa forma perteneciera o formara parte de algo, ¿no? Sí. Creo que hay como otra cosa que ahí tendríamos que invitar a Cari a charlar.
Porque tu mundo es en blanco y negro a veces.
En blanco y negro hablo solo en mi red social privada, personal, no es privada. En la personal, que es Andy Clark, _, donde hablo de mí. Porque es como mi otro lado. Ahí cuento mis miedos, mis inseguridades, ahí no hay una regla, digamos, a seguir. En Chicas en New York hablo mayormente de New York y tengo un mensaje claro sobre la vida y sobre lo que yo siento y lo que creo que... siento mucha responsabilidad por las cosas que digo porque es una comunidad muy grande, entonces tengo mucho cuidado con lo que cuento y con lo que digo porque considero que ahí es un lugar en donde mucha gente lo recibe de otro lado y tiene un impacto. En Chicas de Viaje hablo de diferentes destinos del mundo. Y en Andy Clark hablo de mí, como quiero, cuando quiero. Y entonces ahí es en blanco y negro, porque es así, soy yo del blanco hasta el negro, con todo.
Quiero recordar que en el libro de Chicas de Viajes por el Mundo, Andy habla de Ámsterdam, de Japón, de Francia, de Inglaterra, o sea, de Londres, de Santiago de Chile, de Marruecos, de Colonia en Uruguay, de Cuba, de Rosario, de Estados Unidos, de la costa oeste, de Las Vegas, de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, de Estados Unidos, bueno, de Miami, de España, de Palma de Mallorca, de Madrid, Nueva Zelanda, Australia, Sydney, Boston. Hay un apartado muy interesante que es Nueva York, Boston, París y Barcelona en silla de ruedas.
Es que es fundamental, fundamental. En el otro libro también. Para mí es como muy importante poder también accesibilizar un poco a las personas que capaz no pueden caminar y que sí pueden disfrutar, ¿no? Y surgió todo de una forma muy linda porque una lectora de Chicas en New York tiene una hija que tiene parálisis cerebral y ella me escribió contándome que amaba lo que yo hacía, que seguía todos los tips y todo y que ella igual viajaba y es admirable, Dolo, la amo. Y hace como 3 años que escribe con nosotros, que es colaboradora, porque viaja por el mundo con su hija, pero hacen cosas que... A veces yo digo, esa no lo puedo creer. Va al teatro y le sacan la butaca y la sientan a la nena con la silla. Van suben al subte, suben a la Tour Eiffel, todo, hace todo. Suben un barco, al barco, todo.
Claro, pero entonces, eso es porque es hay lugares en el mundo que están pensando en que no pueden dejar afuera a nadie bajo ningún concepto.
Igual hay muchos de estos lugares que es bastante difícil. Por eso lo que hicimos fue contar cuáles son las formas de encontrar esos lugares. Porque incluso en New York, que está bastante pensado para que sea accesible, no todas las estaciones de subte, por ejemplo, tienen ascensor. Entonces, y de todas maneras hay que seguir trabajando en eso, pero bueno, una forma de decir, bueno, no pierdas la esperanza ni el sueño de hacerlo esta es una forma.
El libro continúa con Bariloche, con la República Dominicana, con Corea del Sur, India, México, Estados Unidos, Nueva York fuera del mapa, Grecia, Perú, Machu Picchu, Washington, bueno, Hawái, Costa Rica, China, Alemania, Noruega.
Ay, me cansé, chico, me cansé. Yo de tanto.
¿Cuántas millas tenés?
No tengo millas, casi.
¿No haces programa de millas?
Mira, no, creo que es fabuloso y que el que sabe manejar el tema de las millas viaja muy bien, porque la verdad es que algunos programas de millas son muy buenos. El tema es que yo también viajo mucho por trabajo, entonces a mí no me juntan millas, porque viajo por trabajo, porque hago alianzas con las aerolíneas y en las
porque alianzas... no te hacen falta las millas, porque no. te dan el pasaje.
No me dan el pasaje. El pasaje forma parte de la producción del trabajo que hacemos. Exacto. No trabajo por canje, la verdad es esa, porque si no, no podría vivir. Pero el trabajo, el pasaje forma parte de la forma de contar, digamos, la experiencia, porque si no, no lo... Por eso también somos un equipo y tenemos siempre pasajes en primera, en intermedia y en turista, porque mostramos toda la experiencia completa de cómo viajar de diferentes lugares.
Desde los últimos años, con los avances de la tecnología, con internet que nos ha acercado al mundo, con en promedio la baja de los precios de los aviones, el mundo se ha convertido en algo más chico, sí. ¿No? Nosotros en la década del 70 la gente no hablaba tanto de viajar por el mundo como se habla hoy, ¿no?
Era como más imposible. Ajá. Uh-huh. Por todo esto que decís y por la tecnología que hoy te acerca a cualquier cosa. Hoy ves un video 3D y estás en la India. Un video de realidad virtual en una... No sé, no te digo teniéndolo vos, ¿no? Pero igualmente, viste que ya en el celular podés acceder a los videos. Sí. Pero digo, de repente vas a una exposición y te ponen las gafas y empezás a viajar sin moverte de tu casa, ¿viste? Es fabuloso.
¿Uno pone cosas de más en la valija antes de ir?
Sí. ¿Quién de acá, quiénes de ustedes viajan de vacaciones, un viaje, digamos, de verano? Igual son la mayoría hombres, así te lo tendría que preguntar a vos. Con un carrión nada más, con la valijita que va en la cabina del avión por una semana de vacaciones. No.
Marcelo, Fernández Vitar.
El único. Pero... Por lo general son hombres los que me levantan la mano siempre.
Pero Vitar tiene una forma muy particular de vestirse.
Sí.
No cuenta.
Con cuatro camisas blancas ya está.
Qué bueno, sos como yo soy medio uniforme también, ¿eh? Mire,
mismo. Es una recomendación. ¿Qué tiene que llevar la gente para un viaje, si sea a Nueva York o dentro del país? Pues siempre uno se trae de más, cosas de más y...
Yo creo, no es lo mismo un viaje al que vos tenés la posibilidad de hacer compras que uno que no. Pero pongamos que no haces compras y que querés viajar liviano, porque la verdad que no hay nada mejor que viajar liviano, porque después la mayoría de las cosas no las usás, por más que te las lleves. Yo siempre creo que para un viaje de una semana a un destino de verano, porque invierno ya te implica abrigo, suéter, todo, ocupa mucho lugar y eso ya depende del estilo. Pero un viaje de verano debería entrar todo en un carrión, para una mujer también.
Sí.
Y yo lo hice, hago sí. Doy unas charlas de cómo armar la valija. ¿Cómo?
¿Con las cosas de tocador? ¿Cómo hacer?
Pero decime, se preocupa, pero vos sabés que hay forma, mirá que yo uso de todo.
Espantada.
Pero no, vos tenés forma de hacer un
set. El aceitito, el para los bucles. Oh.
Sí, pero te haces un mini set. Uno chiquitito, uno con tamaños chiquititos, claro.
Ay, no sé.
También hay que saber acomodar las cosas en la valija.
Sí. Eso sé, pero sí. Lo que pasa es que empiezo a juntar todo lo que uso a la mañana.
Mucho por las dudas llevas.
Sí.
Tenés que hacerte los conjuntos antes. Aunque parezca una locura, te haces los conjuntos. Te los probás en tu casa como si estuvieses de vacaciones. Bueno, a ver, hoy voy a hacer tal cosa, me pruebo esto. Te los probás, te sacas una foto y no te salís de ahí. Y después llevas 4 o 5 cosas que más o menos combinen con todo eso. Listo, si estás 7 días no necesitas más de 4 o 5 cambios. Liste. Que cambien.
Listo, bueno, te cuento.
Andy Clark estuvo con nosotros, Chicas de Viajes por el Mundo, se llama el libro, acaba de salir, es muy interesante, todos estos tips y muchísimos más de todos esos lugares que estábamos contando. Bueno, además... Te tenemos para hablar 20.000 cosas más con vos, Andy, de todas tus otras facetas, porque sos como 8 personas en una. No sé cuántas vidas has vivido porque...
Mi marido dice lo mismo, ¿eh?
Y eso que te conozco mucho menos. Andy, muchas gracias por haber estado acá.
Un placer total.
Ha sido un placer, estuvimos con Andy Clark, Chicas de Viajes por el Mundo, el libro ya se consigue en todo el país, y te pueden seguir en qué redes.
En Chicas en New York, en Instagram, Chicas de Viaje, _ en Instagram, o Chicas Foodies, que se escribe con doble O. FOODIE. No, ya no dije todas las letras.
Foodies, sí, iba bien.
Para las que le gustan comer, porque ahí hablamos de comida.
Andy, muchísimas gracias.
Un placer absoluto.